Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy.
Hola a todo el mundo, hola a todas las personas que están escuchando ahora mismo esta pequeña conversación, este podcast de aquí de la Unión Podcastera. Lo primero, daros las gracias absolutamente a todo el mundo por dar al play. Ya no digo ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Sentiros tan cómodos en el horario en el que estéis, porque ya sabéis que la Unión Podcastera cubre todos los horarios a nivel mundial. Somos el imperio, el lugar donde nunca se pone el sol. Así que nada, dicho todo esto, sí que quiero dar hoy, yo creo que un fuerte aplauso a la persona que me va a acompañar para hacer esta pequeña charla. Esto no es una entrevista, realmente es una charla, una tertulia entre dos colegas. Raúl de la Puente, ¿cómo estás?
Pues muy buenas, Iván, muy bien descansado. Los oyentes no lo sabrán, pero estamos en una sobremesa de domingo, así que estamos ahora en uno de los mejores momentos, aunque el sueño puede apretar dependiendo de las obligaciones y deberes que se tenga cada uno en las casas propias, pero con muchas ganas. Ya tenía ganas de coger otra vez el micro y hablar con alguien de una forma menos, no sé cómo decirte...
Oficial, ¿verdad? Sí. Más oficiosa.
Eso es, como distendida, sí. Sin obligación, sin, no sé, sin... Vamos a charlar, a desinhibirnos un poquito detrás del micro y pasar un muy buen rato.
LaLiga.fm. Estamos conectados.
Hoy lo que sí vamos a hacer va a ser romper tópicos. Como veis, los españoles no todos se echan la siesta. Quedamos dos aquí que no nos apetece echarnos la siesta y lo que nos apetece simplemente es compartir un rato de micro. Pero el resto, los otros 53.800.648 personas, están echándose la siesta. Pero bueno, aquí somos dos almas rompiendo tópicos. Y fuera bromas, Raúl, yo creo que la gente, mucha gente te conocerá, pero como todo en esta vida, habrá muchísima otra gente que no te conocerá. Y yo creo que es importante decir que tú eres a día de hoy el vicepresidente de una asociación de escuchas, de oyentes, de podcast, que se creó en el 2013, con lo cual eres posiblemente una voz autorizada, aunque todos hacemos, todos somos oyentes, todos somos escuchas, pero tener esa iniciativa, tu padre también, por el cual te preguntaré ahora dentro de un ratito, os dio por hacer esta organización. En el 2013 lo oficializasteis, pero ya llevabais un tiempito atrás.
Pues sí, la verdad es que llevamos mucho tiempo dándole al tarro, como se dice aquí en España, para impulsar el tema del podcasting. Yo, aparte de Asespod, pues ya hace la friolera de 10 años, 11 años, que yo comencé también con el tema de la web de la podcastfera.net, y ahí fue cuando verdaderamente me inmiscuí dentro del mundo del podcasting, pero desde la barrera del oyente. Y empecé a promocionar podcasts, a hablar sobre el podcasting de una forma, pues no muy usual, y la verdad es que lo que me decían los podcasters que era raro, porque se me conocía a mí más que a algunos podcasters, no siendo podcaster, porque hablaba de podcasting.
Como divulgador de podcasting.
Eso es, era como una divulgación del podcasting. Y ya te digo que eso fue pues lo que fue coger el dominio así, decir, venga, me tiro a la piscina de lleno, y fue en 2009. Y lo que sucedió con Asespod fue muy curioso, porque siempre lo hablábamos, ¿no? En foros internos, de joder, ¿cómo está esto? Perdona, como si he dicho un taco y esto no es explícito, pero estamos en domingo y me voy a distender bastante. Que el tema era sobre todo apoyar, ¿no?, el podcasting. Y sucedió justo que en ese año y el año anterior, pues era como que estaban en las JPO, las jornadas de podcasting aquí en España, como en la cuerda floja. Y uno de los sustentos era la Asociación Podcast, que era muy importante. Y justamente en esa época, pues había peligro de que desapareciera la asociación. Y sí, nosotros lo único que pensamos, bueno, pues esta es la nuestra, vamos a apoyar del todo, nos abalanzamos y apostamos ya. Fue decirlo y rápidamente se unieron otras tres personas que casi ni nos conocíamos, sí, y dijeron, venga, vamos a hacerlo, que no se quede el país sin las JPOs, que no se quede el podcasting sin unas JPOs, que al menos haya algo que les dé un respaldo, que les apoye, que les dé un CIF si tienen que ir a reservar un sitio, cualquier tontería, claro, cualquier tontería, sí, ¿no? Sí. Y así fue como comenzó. La verdad es que fue una idea de apoyo. Gracias a Road o a Behringer, ¿no? Pues la Asociación Podcast siguió en adelante. No hubo ningún problema. Las JPods se realizaron en Madrid, fueron unas JPods, además la de 2013, que fue donde nos presentamos. fuera de lo normal, porque fue como un congresito y era, sí, era muy interesante, que fue un cambio espectacular. A unos le gustó, a otros no. Bueno, yo la verdad es que me lo pasé en grande, como en todas las JPod, y fue otro tipo de JPod, como han sido casi todas. Cada una ha tenido su esencia, y en ese caso pues fue un tipo congreso, con todo muy organizado, tremendamente organizado, y pidiendo entrada también. Bueno, pues estuvo muy bien.
Además tuvisteis un montón de patrocinadores distintos, patrocinadores que no habían participado nunca, ¿verdad?
Eso es.
Que también es de agradecer, ¿no? A todo ese tipo de gente que sin conocer una iniciativa absolutamente de nada, también deciden liarse la manta a la cabeza y apostar por unas personas que no conocen de nada, no saben qué van a hacer, tal y demás. Y hay que agradecer a esas personas que confían en ti con servicios, con productos o económicamente para que puedas, ¿no? En este caso, en el 2013... ayudar, ¿no? En este caso, a organizar unas JPod, joder, y que queden bien, ¿no? Que queden chulas y que se recuerden todavía a día de hoy.
Sí, 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 vamos, lo recuerdo muy gratamente. Te digo que, aparte de ser eso, ¿no? Un punto de unión en el que nos conocimos los integrantes de la junta directiva de AsSpot, nos dimos a conocer y vimos que, bueno, que aquello que era, además, ese punto de inflexión, esa forma de organizarlas también abrió mentes. O sea, que ya no era un circulito de podcasters, sino que estaban en Madrid y se había abierto un campo, ¿no? Y bueno, pues fue muy gratificante, la verdad. Y además la gente, pues eso, nos conocíamos, los organizadores conocíamos cómo eran. Además ahora se les conoce porque muchos son de la junta directiva de la asociación podcast. Otros vuelven a organizar, como el año pasado, las jornadas de podcasting. Bueno, ¿qué te voy a contar? Porque tú también estás metido y eres amigo de muchos de ellos. Es eso, es amor por el podcasting y lo dan todo, sí, por ello y ya está. O sea, no...
Es como intentar devolver al podcast todo lo que nos ha dado.
Eso es.
Y es difícil devolverle todo lo que nos ha dado porque da mucho, yo creo que da más de lo que recibe el podcast, pero aún así pues hay muchas personas, ¿no?, que tienes eso dentro, que dices, es que yo creo que por mi parte merece la pena que yo también dé algo, ¿no?, a esto que me ha abierto tantas puertas. No lo estoy personalizando, ¿eh? No, hablo también a nivel general, que nos da tanto, ¿verdad?, y nos permite formarnos, conocer, divertirnos, entretenernos.
Y eso, Iván, imagínate tú, eso, Iván, que tú estás metido dentro de lo que es más o menos una burbuja, una podcastfera, que conoces muy bien todo el engranaje, pero es que un oyente ya solamente escuchando podcast se enriquece, que es que no se da cuenta, sí, sí. No se dan cuenta de la cantidad.
No se dan cuenta hasta que llegan.
Claro. Y cuando,
es decir,
abren la caja de Pandora.
Totalmente, totalmente. Sí, sí. Abren el cajón de droga y se crean junkies del podcasting.
Ajá.
Pero bueno, es una droga sana. Por suerte es una droga sana.
Fíjate, a mí me ha pasado muchas veces a la hora de evangelizar el podcasting que yo he ido recomendando y la gente no se lo cree. O sea, no se cree que exista este contenido. Se creía que hay radio, ¿no? Y que sí, bueno, pues mira, entran en ciertas plataformas y ven programas de radio conocidos. Y sí, vale, pero lo que no entendían es que existían podcasts como existen. Ahora han existido y que no se han dado cuenta, es eso, ¿no? Es como que estaban ahí escondidos y existe un mundo ahí que parecía y que no existía para la gente. Y me ha pasado muchísimas veces eso.
De hecho, hay mucha gente que tiene el concepto de que, bueno, pues el podcast es una cosa muy novedosa, ya no solo de ahora, sino de hace 4 o 5 años, de hace 7, 8, como si fuera esto la nueva invención de la rueda o el descubrimiento del chocolate, ¿no? Como pero realmente el podcast no es una evolución de la radio comercial, sino yo la veo más como una evolución de la radio local. Esos programas de radio donde un montón de personas, fueran de la profesión que fueran, tenían una afición que era hablar de algo, o con sus amigos, o algo realmente muy bien preparado, o no, en un espacio, en una pequeña cabina que había en este local que hay en tu barrio, que emite para un radio de 7, 8 kilómetros a la redonda, posiblemente pirata, no pagan por licencias FM, tal y más, pero allí podías juntarte a tomarte un par de cervezas o unos cafés con tus colegas hablando de lo que sea, o de cosas del barrio, o de cine, o de series, o de la playa, o de perros, ¿no? Y eso es la radio local, y siempre ha existido la radio local, pero es cierto que, claro, a día de hoy estamos haciendo una similitud a una radio local, pero a nivel mundial, que es lo que ha abierto todavía más campos. Antes el que hablaba de perros en ese pequeño programita de su radio local, de, pues en tu caso, Granada, que estás allí, le escuchaban 7 kilómetros a la redonda y los que les apetecía o conocían esa radio. Hoy en día el que está allí en Granada o en Salobreña o en Mojácar hace un programa y le están escuchando en cualquier lugar del mundo. Y es lo bonito, ¿no? Y ya lo sabemos, ¿no? Cómo ha ido funcionando y cómo ha ido evolucionando todo esto, pero es bonito esa evolución, ¿no? Que todo el mundo encontramos y todo el mundo puede compartir sus contenidos y nosotros aprender mucho también de otros.
Sí, yo además siempre hago la misma asociación, la misma similitud con el tema de los blogs. Uh-huh. Los blogs es a la prensa, a ciertas publicaciones, como el podcasting es a la radio, radios locales y radios que ahora mismo más grandes. Es que es lo mismo, es lo mismo. Además, sí, la evolución es la misma. Y además, la convivencia es la misma, que siempre hay choques. Sí. No hay ningún choque. A ver, yo tengo un blog desde hace 14 años, sigo blogueando, hago lo que quiero y no absolutamente pasa nada. Estamos todos, claro, felices y contentos. Y esa es la misma evolución. Un espacio, una plataforma, algo que te permite crear un contenido y compartirlo con el resto de la gente. Esa es la base que tiene el podcasting, que ha tenido los blogs y que seguirá todo esto de internet abriendo puertas con todo tipo de medios, y es lo que ha sido siempre. Uh-huh. O sea, que es fabuloso. Además, el poder que tiene el podcasting y que tienen los blogs y que no tiene YouTube, por ejemplo, es que, pues eso, que puedes hacerlo cuando quieras, donde quieras y como quieras, y eso es una ventaja que es que no se salva nada. O sea, es increíble el poder que tiene el tema del audio. Es una... Uf.
A nivel más personal y familiar, uh-huh, lo primero, ¿qué tal está tu padre? Y, ah, lo segundo, ¿cuánta influencia tiene tu padre también en todo lo que tú has hecho y en todo lo que hacéis realmente conjuntamente?
Pues mira, esto es muy curioso. Mi padre, en primer lugar, ahora ya está muy bien. Ya, uh-huh, pasó, justo va a hacer ahora este verano un año del problema que ha tenido. Tuvo un aneurisma en la aorta abdominal, entonces tuvo que ser operado de urgencia y ha sido, pues ya veis, imaginaos, ¿no? Todo el mundo. Los que no me conozcan, a lo mejor no lo saben, pero yo es que justo además tuve un par de mellizos, pues 2 meses antes de que a mi padre le sucediera todo esto. Así que ha sido un poco como un desbarajuste a la hora de la conciliación familiar y un quebradero de cabeza y unas preocupaciones bastante grandes durante todo este año. Pero ahora está muy bien, es un tío muy fuerte, según lo sabe todo el mundo, a podtaxi no lo para nadie, y es un tío que, vamos, le puede a lo mejor ver un poco más silenciado en las redes sociales, y es porque el tío necesita recuperarse en ciertos momentos y tiene que dejar al lado alguna de las otras facetas de su vida.
En Petit Comité, sí, habéis sido durante mucho tiempo trending topic. Me refiero en charlas estrechas cuando estamos tomando cervezas entre personas totalmente distintas.
¿Sí?
Y durante esa época, justo ese momento en el cual pues tú fuiste padre, a tu padre le ocurrió eso, había como, oye, ¿y qué tal está Raúl? ¿Y qué tal los niños? ¿Sabéis algo? Tal, no sé qué. Pues en redes sociales esto, el otro, no sé qué. Y aunque no te preguntan a ti directamente,
sí,
muchas veces por, pues yo qué sé, por no dar la vara, por no ser pesados, por timidez, lo que sea, pero que sepas que estabas ahí en el chascarrillo, ¿no? Habitualmente, cómo estarán, cómo no estarán, tal y demás.
Pues de aquí os doy las gracias a todos. La verdad es que me preocupo bastante también para que la gente no se preocupe. Y por eso normalmente, pues eso, ¿no? Ya habéis visto que en las redes suelo colgar alguna foto o digo alguna cosa o más o menos que se nos vea que todo va para adelante, que no ocurre nada. Y bueno, en cuanto me preguntáis siempre en privado, ya os comento a todos que todo ha ido bien y que estamos muy contentos, sobre todo de que todo haya salido por todas las partes, porque era complicada las situaciones en todas las ramas de los problemas que hemos tenido, que todo ha ido muy bien. Luego, además, siguiendo lo que me estabas comentando, el tema de la, no sé cómo decirte, de la influencia, ¿no?, que hayamos tenido, sí, a la hora del tema del podcasting entre uno y otro, pues puede ser yo más influyente que mi padre en este caso, porque mi padre no conocía los podcasts. Y yo empecé el tema del podcasting a escucharlos porque, bueno, yo soy científico, entonces me trasladé a un laboratorio que estaba completamente vacío. Y el tema de los laboratorios generalmente es que son búnkers. O sea, aquello, sí, la cobertura es cero, uh-huh, y las ondas no llegan ni para atrás. Es normal porque, uh-huh, utilizamos aparatajes muchas veces que son muy sensibles y sucede eso. Entonces yo, a la hora de trasladarme y llegar allí, pues me encontré en un tema que no tenía nada que escuchar. Aquella época era 2006, 2005. Uh-huh. Y claro, ¿qué hago? Pues lo primero que puse en aquel momento fue iTunes, que tenía Yo ahí mi iPod y tal, y ponía unas emisoras que tiene iTunes programadas ahí de música, pues como música de dentista, ¿no? Que puedes poner ahí y tal. Sin embargo, el tema del podcasting sí que había tenido yo alguna vez la curiosidad de dar al clic, pero no me había metido hasta que justo pues vi la necesidad de que esto es una mierda, estoy harto de escuchar lo que me dejan poner, voy a poner yo lo que quiero, ¿no? Entonces empecé a meterme ahí, a buscar en ese año 2005, una cosa así. Y cuando finalmente ya me instauré en ese laboratorio, ya aquello ya lo tenía ya muy montado. Tenía mis podcasts ahí preferidos para todo el día, localizados, estaba solo además, me ponía a trabajar y tenía todo, pues era como estar en mi casa, pero dentro del laboratorio. ¿Qué sucedió? Pues llegó un momento que además fue muy curioso, que fue cuando se quedó mi mujer embarazada de mi hijo, del mayor. Y yo mandé un correo y una nota a los chicos de un programa que los conocéis seguro muchísimos, que es Puro Mac, de Flavio y Federico Hatum, en aquella época, ahora ya no estaba Federico, y en ese podcast pues les decía, pues mandad un saludo porque mi mujer está embarazada, no sé qué, no sé cuál. Pues fue justo ese podcast que yo le dije a mi padre, oye, mira que he mandado un saludo a tal, ¿qué me dices? ¿Qué es esto? Y ahí fue, ese fue el punto de inflexión. Fue un punto de inflexión, yo creo que bastante importante también en su vida, porque él, al ser taxista, el consumo de audio que tenía estaba supeditado, y además supeditado a lo que tenía, que era la radio.
Sí, sí.
Es que no tenía otra cosa. Y entonces se abrió ahí también. Se abrió ahí todo un cajón y un abanico de posibilidades, y fue un momento muy chulo porque yo, claro, era como, ala, mira, estoy enseñando a mi padre una cosa que le va a gustar un montón y que ha sido y que está siendo una de sus pasiones. Sin quererlo, se ha metido de lleno y en este medio de comunicación y así ha comenzado la relación que tiene el podcasting con nosotros y sigue, ya veis.
Sí, sí, claro, claro. Tú fíjate, yo llegué en el 2007, llegué a una radio local, tenía 18 años, creo, más o menos, sí, por ahí, 18 o 19 años, llegué a una radio local, ¿no?, aquí en Madrid. Y bueno, pues era una radio pirata. Era una radio pirata, no emitía por FM ni nada, sino lo que además emitía todo online. Y además tampoco es que en ese momento yo recorrí como 3 o 4 radios y todas eran, pues sí que emitían en FM, pero con bandas, bueno, un poco raro todo, ¿vale? Y esta emitía online. Se le había estropeado el cacharro con el cual emitir y lo hacían online. Y bueno, nos dijeron, pues creo que pagábamos 20 euros, me parece, al mes o algo así por estar allí, y nos dejaban los domingos de 5 a 6. Y nos daban los MP3 y yo, por guardarlos y no perderlos, los subía a Podomatic. Y yo no sabía lo que era podcast, y de hecho pasaron varios años y yo no me enteré de lo que era el podcast porque no tenía ni idea, yo era radio online. Y es curioso cómo luego toda la evolución, y ni siquiera en ese momento había muchas personas que estaban haciendo eso y tampoco sabían lo que era un podcast, ni tampoco se habían puesto a indagar qué era, ni te podía sonar, pues como te podía sonar por ahí una flauta, ¿no? Pero no indagas, no vas más allá. Pero tú, en tu caso, sí.
Sí, no, además, lo que pasa es que date cuenta que en aquellas épocas también la tecnología no ayudaba para nada. O tenías un iPod en aquella época, o lo que en realidad era un formato podcast era o descargabas en el ordenador, a la hora de suscribirte no había otro método que ese.
No. Claro,
no había más.
Móvil,
nada.
Bueno, los móviles que había tenían los juegos estos de Biorritmo,
sí,
y Snake.
Pero eso es, pero nada más. Era eso. Yo además lo que tenía que hacer, porque yo no tenía un iPod, pero lo tenía y no lo utilizaba porque era un iPod Classic. Era muy grande. Entonces, para salir a correr y cosas por el estilo, necesitaba otro soporte. Y ese, pues lo que tenía que hacer era descargarme el MP3, meterlo en el cacharrito y salir con ello a correr. Eso era otro mundo. Ahora es que está muy fácil todo. O sea, lo tienes en una mano y se te olvida uno. Pues mira, voy a bajarme este, y lo haces así mientras estás vistiéndote y ya está todo hecho. Pero antes no era tan fácil la cosa. Entonces, muchísima gente conozco así como tú, que empezaron igual y que tenían un podcast y no sabían que tenían un podcast. Y
sí, bueno, yo tenía radio, claro. Yo hacía radio. Hacía radio y súper contento de hacer radio como todo el mundo, porque es como tu sueño, ¿no? Tus cositas desde cuando eres niño, el hablarle a un micro y que no te escucha absolutamente nadie, ni tu madre, pero da igual, ¿no? Tú te lo pasas bien con tus colegas en ese momento, con quien fuera, ¿no? Pero lo haces, pero no tienes en ningún momento tampoco la idea ni de un podcast. Es como, pues mira, hace un montón de años Eduardo Collado, que sí que le conoces, yo creo, a Edu.
Sí, sí.
Eduardo tiene una entrevista en Televisión Española, en la cual le entrevistan como el primer videoblogger de España. Es una entrevista que está por ahí por YouTube. que él la tiene, pero si la quiere compartir ya es cosa suya, si en algún momento escucha esto, pero a mí él me la ha enseñado. Y es súper curioso porque era, lo vendían como el primer videoblogger, que, bueno, si ves ahí a Eduardo Collado, un chavalito súper jovencito, tal, no sé qué. Y jolín, lo que hacían no era YouTube, porque no existía YouTube, claro, en ese momento. Ellos hacían un blog en vídeo, uh-huh, se grababan en vídeo y lo subían, no eran youtuber, pues exactamente igual que quizás en el 2003 o 2004 el que hacía podcast, no hacía podcast porque no lo sabía, hacía radio porque era lo que se conocía, ¿no?
Uh-huh. Sí, 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 la verdad es que es eso, es el avance de las tecnologías y el darse a conocer y la evolución que está teniendo Internet lo que ha habilitado pues que todo evolucione y que ahora todo tenga un nombre y que todo el mundo sepa lo que es y que tú eres un youtuber y ya sabes lo que eres, no eres un videoblogger, eres un youtuber, claro, ahora eres un podcaster, no eres un locutor de radio online.
Un audioblogger.
Eso es un audioblogger. Digo, bueno, pues vale, pues soy un audioblogger, ¿sabes? Lo que tú digas. Entonces, es súper bonito, la verdad es que es súper bonito lo que es el avance ahora mismo que tenemos y la posibilidad. Fíjate, a ver, la gente ahora ya me conoce, ¿no? Que he lanzado un podcast y es que yo llevaba queriendo lanzar un podcast desde que comencé la página web. O sea, llevaba 11 años diciendo, porras, vamos a hacer. Además, lo curioso de todo esto, y esto mucha gente no lo sabe, es que, bueno, a Sune, que a este hombre, espero que la gente lo conozcáis, pues se metió en la podcastfera.net a escribir porque le molaba. Dice, ojo, macho, alguien que habla de podcasting y tal. Y digo, hijo, pues métete y haz lo que quieras. Y es que la web está para eso, para que todo el mundo comparta y que haga y que diga lo que quiera y que opine sobre el podcast y que recomiende y tal. Y lo primero que me comentó, yo, con lo que sabes de podcasting tú y lo que yo puedo aportar, ¿por qué no hacemos un podcast? Y yo encantado, ya se lo dije, digo, mira, yo encantado, pero es que no tengo tiempo. O sea, el problema que tenía hacer un podcast con otras personas, y tú lo sabes, es que o te reúnes en el sitio o quedas a una hora, etcétera, etcétera. Y en aquella época, pues justo coincidía con que yo estaba hasta arriba de la tesis doctoral, me iba a casar, después no sabíamos qué iba a pasar. Coincidían muchas etapas en las que yo no podía decir, pues mira, vamos a juntarnos todos los jueves de mes hablar sobre algo porque no podía decírselo. Digo, mira, no. Y además, yo soy muy perfeccionista porque soy científico y somos rigurosos a no más no poder. Nos gusta que las cosas salgan perfectas, sobre todo los biólogos moleculares. Tenemos ahí un chip que es que no queremos que las cosas salgan mal. Entonces, yo sabía que me iba a esforzar a preparar el podcast. O sea, que necesitaba un tiempo para buscar información, tenerlo contrastada y que se hablara bien de las cosas. Y no lo veía. O sea, no lo veía el momento de eso. Sin embargo, sí que la gente sabe que en cuanto me llaman, igual que me has llamado tú, yo me pongo a hablar porque entrevistándome, hablando, charlando, conversando, hablando sobre un tema específico o no tan específico, no me importa. La verdad es que, no sé, mi cabeza está conectada y me puedo desconectar, ¿no? Y hablar sobre muchísimos temas, ya sean de mis campos científicos o de podcasting o de ejercicio, de fitness, da igual. Sin embargo, yo creo que el tema de podcasting, no sé, en aquella época sobre todo, ¿no? Que no se conocía, me parecía muy importante que se hiciera bien, para que tuviera una impronta y la gente que escuchase dijera, porras,
esto está bien. Buena cimentación.
Eso
de,
es.
De todo lo que tuviera una buena cimentación y sólida, y me parece muy, muy bueno.
Eso, claro, claro, claro. Entonces, ahí se quedó la historia. Y ahí se quedó la historia. No más.
En estos últimos años, ¿tú crees que ha evolucionado más el podcast o ha evolucionado más Raúl? Es decir, ¿qué ha ido más rápido?
¡Buah! Vaya pregunta. Pues, hombre, yo creo,
ha cambiado,
yo creo que...
Ahora tienes tres, ¿no? ¿Tres hijos tienes ahora?
Sí, ahora tengo tres hijos. Fíjate, desde el año 2009, pues evidentemente he evolucionado yo mucho más. Sí. Eso estoy segurísimo, sí. Aparte de por las canas que he ganado...
Bueno, ahora es un madurito interesante, joder.
Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que no digas eso, que igual mi mujer se pone celosa. Pero vi que estaba yo el otro día comentando, porque hacía de esto que, ¿te acuerdas del desafío que ha habido de los 10 años atrás? Pues justo pues coincidía casi de los 10 años de podcasting y yo de meterme aquí con el tema de la divulgación en la podcastfera y tal. Y yo miré hacia atrás y dije, no tengo ninguna foto, pero sí que tenía alguna foto. Y eché para atrás y dije, la Virgen, lo que ha cambiado todo el tema, pero no solamente la imagen, sino claro, te ves en la imagen y lo que era en aquel momento. Yo en aquel momento era alguien que no tenía ni era doctor, ni estaba casado, ni tenía hijos, y estaba en el mismo sitio que empecé a estudiar, que era León, que estaba cerca de la familia. Ahora mismo me encuentro siendo doctor, casado, con 3 hijos y viviendo a 800 kilómetros de distancia de la familia. Entonces, sí que la verdad es que eso es como decir, vamos a ver, el podcasting yo creo que no es que no haya evolucionado, es que en realidad no ha sido acompañado de lo que debería haber sido acompañado durante estos años. Y me explico. Sí. Las tecnologías han estado ahí, pero claro, si no hay alguien atrás que le dé un empujoncito, pues como que está huérfano todo. Y en este caso yo creo que la evolución ha sido muy favorable, pero no es verdad que haya sido durante 2 años. Lo que pasa que en estos 2 años, que es cuando verdaderamente se está notando mucho el empuje de las empresas y tal, es porque evidentemente ha llegado un momento en el que las empresas han dicho, vamos a ver, espabilemos, vamos a dar un impulso a este medio de comunicación, y ahí es cuando evidentemente se da a conocer más. Pero la evolución es más que nada por el aporte tecnológico que abre puertas a todo el mundo, a la comunicación no solo, sino también al conocimiento del podcast y de cómo se hace. O sea, hace 10 años sí que era verdad que todo el mundo podía hacer igualmente un podcast, pero no era lo mismo. Sí. O sea, no era lo mismo. Yo cogía un programa en aquellas que empezaban a grabarlo con el móvil y aquello era una patata. Pero no por el contenido, porque yo seguía suscrito porque a mí me encanta el contenido. Sin embargo, el audio era malísimo. Ahora coges cualquier teléfono hasta de gama baja y te graba un podcast perfecto. Si lo quieres, lo haces perfecto. Antes no era así. Entonces, la evolución del podcast, yo creo que en el tema de estos últimos 10 años ha estado como en una meseta en el que no ha habido un apoyo verdadero de lo que tenía que haber. Y en el momento en el que ha explotado ha sido porque ya se ha abierto la veda y han dicho, bueno, vamos a quitarnos las telarañas todo el mundo, a ver que esto tiene, no es que tenga futuro, sino que lo es, y dejemos que fluya cual agua, dijo Bruce Lee, y ya está. O sea, sí. En este caso te voy a decir, he sido yo, mucho más evolucionado. Soy como un Digimon o el Dragon Ball Z Super Z Mega Atrás, porque vamos, es imposible.
Sí, es cierto que económicamente el podcast no ha sido, digamos que, ¿cómo decirlo? Pues muy sugerente para las empresas económicamente, no por su alto precio, porque realmente no tiene un alto precio, sino porque se derivaban esos presupuestos de marketing a YouTube.
Claro.
Y es así, es decir, la imagen siempre tiene mucho más poder que la voz. La imagen va acompañada en muchos casos de la voz, y si son fotografías tienen mucha potencia, entonces a nivel de marketing eso tira mucho, con lo cual nadie de ninguna empresa iba a apostar por un medio como es el podcast teniendo vídeo, porque de hecho las radios no apostaron por el podcast, apostaron por emitir sus programas en vídeo.
Sí.
Lo cual era curioso, es decir, vale, tenéis emisión online, además de vuestra emisión en frecuencia en FM o en AM, y en vez de apostar por un contenido 360 y 24 horas en cualquier lugar del mundo, apostáis porque esto se vea en YouTube, que me parece súper bien. Y bueno, pues sí que después evolucionó y bueno, apareció Podium en su día apostando por un contenido paralelo a la radio. Pero las empresas no, es decir, el resto de empresas, ni siquiera medios de comunicación, lo veían algo atractivo, preferían grabar sus programas de radio y ponerlos en YouTube que hacer lo otro. Entonces, pero hoy en día se ha agotado la parte YouTube. Apareció por Instagram, hay empresas que apuestan por pagar en Instagram a influencers o personas que hablen de ellos, en YouTube también, pero todo eso se agota porque ahora todo va mucho más rápido que hace años. Y ahora el podcast es la moda, quizás ahora mismo estamos viviendo ese boom que había mucha gente que quizás esperaba desde hace mucho tiempo y ahora hay que saber gestionarlo. Para ti, ni que sea bueno ni que sea malo, porque está claro que todo el tiempo lo dirá, ¿no? Qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Pero, ¿para ti cómo es la gestión de hoy en día del podcast? Es decir, ¿cómo ha cambiado en estos últimos años de cómo se hacía podcast antes a cómo se hace hoy? ¿Tú crees que hoy se hace un podcast para que alguien te compre y antes se hacía un podcast para tú disfrutar? Aunque hoy también se haga también para disfrutar.
Claro, me refiero. Ya. Es que todo esto es como un cálculo de probabilidades. te comento, antes había menos podcast, había menos escuchas, había menos probabilidad de que la gente pensase en sacar en adelante a lo mejor un producto para vender. Ahora mismo existe, al igual que los blogs, es que es lo mismo. Existen muchísimos podcasts, muchísima gente, escuchas de un nicho, de otro, y gente que evidentemente ya tienen la mercadotecnia pensada para poder vender su producto y otros que no les interesa para nada. Yo creo que existe la misma circunstancia, pero ahora mismo hay más probabilidades de que te encuentres tanto uno como otro. Y como los que hacen más ruido son posiblemente los que buscan venderse, pues parece que ahora mismo hay más marketing de lo que había antes. Yo pienso que no, que es más o menos como el tema de las enfermedades a lo largo de los años, ¿sabes? Antes la gente se moría de viejo. Ahora mismo se sabe que no, que te mueres de cáncer, te mueres de Alzheimer, te mueres de X, tal, 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 tal. Pues esto es lo mismo, el conocimiento, el dar más allá de lo que se sabía en un momento, de lo que era un podcast, de la gente que escucha, de la cantidad de podcasts que se generan, de los movimientos que hacen las empresas, puesto que existen más podcasts, más productos que se puedan llegar a vender y a lo mejor más gente interesada en vender ese producto. Por lo tanto, la gestión yo creo que va acorde con la evolución del podcast. Va habiendo más podcast y más gente que se interesa, pues si los anunciantes o las empresas quieren aportar un dinero, pues lo tienen fácil. Antes no había a lo mejor ese trasiego de mercado, como se puede llamar. Así que vamos, yo lo veo así. Está todo muy, muy bien ahora mismo.
Y como oyente, ¿a ti qué te falta dentro del podcast? ¿Qué echas de menos?
Buah, como oyente, pues yo echar de menos, la verdad es que
fíjate. Un anhelo que tengas dentro del podcast que digas, qué pena que aún no hayamos conseguido esto.
Ah, bueno, pues que después de 10 años más o menos que se ha hablado del podcasting y del podcast, que se siga a la gente sorprendiendo de peor forma que exista, por ejemplo, un youtuber y tú digas un podcaster, digo, bueno, a ver, no digas, no te quedes así. Digo, ya llevamos todos un rodaje y sobre todo un cambio generacional. Lo que me falta y que me gustaría, y que siempre lo digo, es mayor divulgación. Y no me remito a lo que yo he podido hacer y lo que puedo hacer, sino ¿por qué no hay una asignatura de podcasting en los niños de 6 años? O sea, es que no me te estoy diciendo, fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, no.
Joder, porque la facultad de periodismo, por ejemplo, no hay ni siquiera radio. Se está tocando una temática del siglo XIX.
Claro, o sea que... claro, es que es por eso lo que te digo, ¿no? Al igual, yo te lo puedo decir igualmente en el tema de los laboratorios. Tú cuando sales de una carrera, o sea, no sabes nada. O sea, necesitas práctica y rodaje. Bueno, claro. Pues al igual que también me fastidia un montón que no tengas a lo largo de tu formación académica una asignatura que sea finanzas básicas, porque toda tu vida vas a tener que estar mirando la pasta. Que no haya a lo mejor manejo de la administración pública o cosas médicas. Bueno, pues ¿por qué no hay una clase de medios de comunicación? ¿Cómo es esta?
Comunicación, oratoria,
eso
debate,
es, ¿no? Que te sirva. Y digo, bueno, vamos a ver, que los chavales son todos unas esponjas y que luego cuando vayan más adelante y digan, tengo un podcast, anda, ya está.
Yo me parece...
Pero no que diga...
Dime. Quiero recordar que en Euskadi había... No sé si seguirá estando, pero antes me parece que en Euskadi había una optativa en el instituto que era debate.
Debate.
Quiero recordar. Sí, creo recordar que era... lo mismo me estoy equivocando, pero me parece... No sé si en todos los colegios o si a lo mejor si había alguno concertado o qué, pero había debate. Y siempre me ha parecido una cosa muy buena para cualquier adolescente, principalmente adolescentes.
Sí,
aprender a debatir y aprender,
claro,
a encajar los golpes de lo verbal, ¿no? De un...
Sí, yo decía, por ejemplo, decía a los 6 años o así, ¿no? Porque como que ahí todavía las asignaturas, ¿no? A los 4, 5, 6 años no están definidas, ¿no? Es todo muy... más a libre albedrío, es bueno, a ver lo que propone el maestro y tal. Luego a lo mejor cuando pasan a secundaria pues está como que el sistema muy enclaustrado y a lo mejor meter una asignatura de un estilo pues como que cuesta más, a una forma, como se hace aquí en España, de una forma sistemática, ¿no? Y que sea un estándar a la hora de enseñar. Pero es que yo creo que todos hemos vivido tanto en primaria, secundaria, en mi caso, EGB, BUBCO, lo que sea, ¿sabes? Hemos vivido en muchas asignaturas que es que no hacías nada. O tenías un momento y decías, bueno, podíamos sacar un poquito de partido, ¿no?
Un gran porcentaje de ellos.
Claro, a que eso los chavales, ¿no? Salgan ya con una cabeza, igual que, a ver, que yo te digo igual, podcasting como videoblogging, o sea, a ver si me entiendes. O sea, sí, medios de comunicación, o sea, que si ellos, porque también es una cosa el tema de la oratoria y de las presentaciones que te ocurre después más adelante, que necesitas presentar algo y es que te cagas por la pata abajo si no has tenido antes alguna forma de poder explicar algo a un público y que no sean tus padres. O sea, es que no se puede. ¿Por qué? Pues porque no te dan unos medios, unas pautas para poder llevar a cabo algo que en un futuro te va a servir. Y en este caso, yo creo que lo que se debería hacer un poquito, a ver, yo no lo veo tan difícil para nada, es meter, pues eso, ¿no? Desde pequeños, pues temitas, una clase, una hora, venga. Que sepamos lo que es esto, qué tal, mira cómo se hace. Al igual que se está haciendo, porque yo estoy viendo que en clases, ¿no? El tema de crear un blog. Y les meten cómo crear un blog y cómo tienen que hacer un blog y tal. Eso se ha hecho durante años atrás. Digo, coño, pues vamos a hacer una cosa más actual o que conlleve a lo mejor un aporte técnico, yo qué sé.
Si no son dentro de las horas lectivas, pueden ser como optativas.
Como un trabajo, sí.
Yo, por ejemplo, yo recuerdo ir en el colegio, ya no en el instituto, en el colegio, a clases de informática donde aprendía programación con Visual Basic. Uh-huh. Aunque fuera para crear una pequeña aplicación que apareciera un reloj y pudiera seleccionar la hora de Madrid y la de Lisboa. Claro. ¿Vale? Era una cosa súper sencilla, pero aprendías eso en Visual Basic, una pequeña programación y tenías 9, 10 años.
Fíjate.
Y lo hacías a las 4 de la tarde o 5 de la tarde, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no?
Eso es, a mí mismo te digo, o sea, el tema informática, exactamente igual. O sea, les mandan a hacer, yo te puedo dar un ejemplo, a mi hijo, que tiene 9 años, este año les han mandado a hacer una presentación en PowerPoint. Uh-huh. Pero vamos a ver, si los niños no saben qué es el PowerPoint. O sea, es algo que les ponen en la pizarra digital que tienen ahora, muy bonita. Vale. Que les va pasando fotos. Pero ¿cómo vas a hacer que un niño se ponga a hacer un PowerPoint si no le has explicado cómo se puede hacer un PowerPoint? Por lo tanto, ¿lo hacen quiénes? Los papás.
Los papás. Entonces, ¿y si saben?
Es evidentemente. ¿Y si saben? ¿Y qué pasa? Pues que es grupal. ¿Y qué vas? Hacer un PowerPoint con niños de 9 años que no saben hacer un PowerPoint. Y luego tienen que unirlos todos para presentarlo en clase. O sea, es que son cosas que no tienen sentido. Y en este tema, lo digo por el tema de la informática, empieza desde abajo, ¿no? Enséñales, coges y mételes en una clase y digo, mira, esto es un Word, estas son las opciones. Esto es un PowerPoint. Vamos a hacer entre todos un PowerPoint en clase.
Todo se empieza desde abajo, ¿eh?
Claro.
Todo, absolutamente todo se empieza desde abajo. Y si quieres aprender a cocinar, no te queda más remedio que aprender a pelar patatas y cortar cebolla, con lo cual. O sea, esto es así.
Evidentemente, el peligro que luego tienen los chavales, Iván, es que, evidentemente, si no es algo que les agrade, les pueden coger asco. Y eso se queda ahí. Y lo que no puedes hacer es que los niños, que la gente de ahora, tenga aversión a la informática, por ejemplo, ni a temas relacionados, porque van a estar viviendo con ellos, que la informática no es estar al lado del móvil chateando por WhatsApp, hay muchísimas cosas, ¿no? Entonces, que la manejabilidad que pueda llegar a tener un niño, unos adolescentes, con el tema de los ordenadores, de sacar partido a lo que hay, pasamos nivel, medio de comunicación, exponer, crear su contenido y exponerlo al grupo, categoría, grupo social, red, lo que quieran, ellos exponer lo que quieran y como quieran, lo mismo, y que sepan una clase específica de cómo usar las redes, lo mismo. Es que es como que ya te lo explicarán, es como que estamos dejando todo a libre albedrío. Es que esto ya tendrán los padres que educar a los niños sobre esto, y luego esto no sé qué, y ya les ayudan los padres en casa. Bueno, pero si no pasa nada, a ver, que yo lo entiendo, que yo tengo que ayudar a mi chaval, pero yo creo que desde la educación básica dar un incentivo tanto al apoyo en temas muy generales y de la vida cotidiana a un poquito más avanzados y que van a tener que utilizarlo como son los ordenadores. Y en este caso que estamos hablando concretamente de un medio de comunicación tan rico como puede llegar a ser una voz hablada en el tema del podcasting, yo lo veo sencillo relativamente, ¿sabes? Entonces sí que anhelo, ¿no? Esa impronta de meter a la gente desde la base y que se promocione eso de una forma sana y, no sé, muy, muy natural, que sea natural. O sea que, venga, pues hoy toca hablar de esto. Uh-huh. Y ya está. Eso sí que la verdad es que siempre lo he echado de menos.
Tú ahora tienes 3 hijos, te veo además muy puesto y uh-huh. con muchas ganas de intentar cambiar esa parte, ¿no? De cómo educar a tus chavales, sí. e incluso seguro que a los compañeros de tus chavales, tal y demás. Pero antes, y entiendo que, por tanto, uh-huh. la temática de tus podcasts a día de hoy favoritos
sí.
tienen mucho que ver también con la educación. ¿Ha cambiado mucho tus gustos temáticos en torno al podcast en todo este proceso de familia uh-huh. y demás?
Pues,
¿estás escuchando ahora más de familiares, podcast, más de educación que a lo mejor de, no sé, de cine o de series o de lo que escucharas antes?
Pues no. ¿No? No, ¿qué va? No, porque lo que sí que tengo son más que ahora que a la hora de elegir tengo más opciones. Entonces, no es que escuche más, pero sí que a lo mejor he picado en algunos para rellenar un hueco o quitarme alguna duda de algún tema específico que antes no existía. O sea, antes... Vale. Yo te estoy explicando, porque además es muy bonito lo que me pasa con mi evolución a lo largo de mi vida con el tema del podcasting en paralelo, porque date cuenta que mi primer hijo ahora tiene 9 años, entonces uh-huh. en aquella época el podcasting era de una forma y ahora con estos dos es muy distinto. Uh-huh. Entonces yo en aquella no podía encontrar información como puedo encontrar ahora. Aquella lo encontraba en páginas web, internet, uh-huh. de aquella manera y que te podía fiar o no. Y ahora,
el resto al pediatra.
Evidentemente. Y ahora tengo, en primer lugar, tiro de podcast porque es algo que siempre comento a la gente, que el podcast es que además no es que es un tema que lo escucho cuando quiera, como quiera, no. Es que la gente que habla sabe. O sea, no, tiene una, es un referente o es alguien que dice, oye, soy yo, te digo quién soy, tengo esta, uh-huh. este conocimiento y te explico esto por esto, por esto y por esto. Uh-huh. Entonces, no es lo mismo que un blog, una página que te escribe fulanito o te pones a indagar como he indagado yo en algunas y te pone de pronto y miras quién es y enfermero y no sé qué. Digo, vamos a ver, señor. Me parece muy bien que tengas muchos conocimientos sobre pediatría, pero me fío más de un pediatra que ha tenido un, claro. un background de la de Dios y está hablando porque ha tenido experiencia en tal, que de uh-huh. ti, evidentemente, porque no me lo estás, no me estás enseñando unos papeles que tenga confianza luego a la hora de aplicar lo que me estás diciendo. Entonces, sí, sí. sí que es verdad que escucho más que antes, pues claro, pero es que escucho mucha más variedad de podcasts que escuchaba antes. Uh-huh. Antes no había un podcast de la serie Juego de Tronos. Imagínate, ¿no? Es que ahora hay 10, 12, 15, 20. Es que,
uy, y más,
¿sabes?
Y más,
en español. Y, más, sí, sí. y luego claro. la que haya. Y luego, evidentemente, ¿no? Pues vas pasando. Antes, pues yo tengo muchas veces épocas, ¿no? A lo mejor tengo una época en la que me meto mucho en tema de tecnológico porque me interesa estar ahí metido, porque tengo que elegir algo, no sé qué, no sé cuál. En otra cambio, y me estoy más en mi rama.
Necesitas un coche, pues empiezas a escucharte todo lo podcast eso, que hablan de coche.
Por ejemplo, ¿no? Otra época que doy al random. Yo tengo, a lo mejor, en mi podcast, tengo un síndrome de Dios, ¿no? Con el podcasting, uh-huh. entonces tengo en un reproductor, en un gestor, tengo más de 1000 podcasts. Entonces uh-huh. yo me levanto un día y es random. Digo, pues que, pues este
aleatorio.
Mismo. Sí, pa. Sí.
Este mismo.
Y ya está. ¿Por qué? Pues porque sé que me va a entretener igual. Es que es uh-huh. lo malo que tiene todo esto, ¿no? Que es que te va a gustar, aunque a lo mejor no te llame o no estés metido mucho en un tema y des random y te hable, yo qué sé, pues en mi caso, no sé, de, no, no sé, así a bote pronto. Sea. De un libro de historia, que a lo mejor no me interesa. Sí, de imagínate, ¿no? De historia y tal sí que me escucho mucho, pero a lo mejor no escucho mucho de un libro de drama. Imagínate, porque no me gusta mucho el drama en la literatura. Sin embargo, te pones a escuchar y dices, porras, es que me dan ganas de escuchar de leer el libro, ¿no? Y, y todo esto, que es lo bonito que tiene esto del podcasting. Pero vamos.
Y dentro de todos los que escuchas, uh-huh. ¿En todo este tiempo has llegado a dar con uno que hayas dicho, por aquí no paso?
Por aquí no paso.
Este podcast, lo siento, pero no puedo.
Pues sí que sé que alguno, pero es que no me acuerdo, porque hace ya un montón de años.
No, si tampoco les vamos a quemar.
Pero sí, no.
En la plaza pública, si no, no sé si te ha pasado.
No me importa decir los nombres, pero es que ya te digo yo que no me acuerdo, pero sí que me ha pasado. Sí que me ha pasado de alguno que otro que...
¿Y por qué ha podido ser? ¿Por, no sé, por insultos? ¿Por...?
No.
¿Malsonante por el sonido?
Por unos... ¿Qué? Yo unos por la cadencia.
¿Por la cadencia?
Sí. Ajá. A la hora de la dicción o de la locución... La cadencia, ha habido muchos que yo no he podido. No he podido porque vale. No sabía dónde meterlos a la hora de escuchar, que tenían un buen contenido. Sin embargo, a la hora de hablar, no entraban dentro de mi cerebro, ¿no? Sí, el gusto, claro. Y el cerebro en sí, ¿no? Pues está modulado de cierta forma y a lo mejor algunos contenidos audibles, pues no te llevan a seguir escuchando o dices, mira, es que prefiero no escucharlo porque es que le voy a coger tirria, voy a despreciar este podcast y este tío se lo está currando, pero es que no puedo con ello. Y en otros, al principio de todo, sí que es verdad que les dejé de escuchar por el tema del audio. Porque vale. No porque el contenido era pasable, porque era una charla entre amigos, de allí del principio, pero es que no se esforzaban. ¿Por qué? Pues porque como era al principio, sobre todo, ahora sobre todo por el tema de la tecnología, se mejora todo muchísimo. O sea, tú te puedes grabar y juntar todas las pistas con los amigos o poner el móvil así en vertical y te pones a hablar con cuatro o cinco amigos y se escucha muchísimo mejor de lo que se escuchaba hace 10 años con un micrófono cada uno en su casa y grabando por Skype. Era así. Entonces, sí que de esa forma también, alguno que se cortaban mucho entre ellos, mucha risotada, no sé qué, y el contenido al final lo dejaban al lado. Y que me parece bien porque era una forma de ellos pasárselo bien. Yo no les voy a quitar que, no les voy a decir, en ese caso, oye tío, sois una mierda. No, vamos a ver, tú tienes la opción de escucharlos o no escucharlos y ya está. Pero sí que es verdad que en esa parte, pues sobre todo eso, la cadencia y el audio. El audio sobre todo también porque muchas veces los he escuchado en el coche. Entonces escuchar un podcast en un coche con una calidad de audio...
Es muy distinto.
Es muy difícil.
A estar escuchándolo en una fábrica o estar escuchándolo por la calle, claro. en el bus o en el metro. Es que es distinto. Además, los digamos que... pues los, yo, por ejemplo, aquí en casa tengo... yo cuando hago un podcast, produzco un podcast, lo escucho en tres sitios distintos. Uno aquí en producción, con la mesa mezclas o la interfaz o lo que tenga, vale, por aquí. El segundo paso es escucharlo en la cadena de música de hace unos pocos de años, en el salón, con todo completamente abierto, a ver cómo se escucha. Y el tercer paso es bajarme al coche y escucharlo en el coche a ver cómo suena. Me refiero a las producciones que yo hago. Porque en cada uno de los tres sitios se escucha diferente. Y ya no busco... el matiz, sino busco que se escuche bien en los tres sitios. Porque para mí es importante, pero es cierto que esto no se puede hacer habitualmente, o no todo el mundo está tan chalado como yo, pero...
No, lo que pasa es que te gusta muchísimo que las cosas salgan bien, y eso es lo que sucede con el tema este, que cuando uno le pone cariño a algo, lo que no quiere es que el resto de la gente no lo escuche como a ti te gustaría que se escuchase. Y ya está. Me parece, vamos, perfecto que hagas todo eso y que te esfuerces para que la gente disfrute del podcast y que no se quede uno que esté en el coche, oye, perdona, pero es que no he escuchado parte de la entrevista porque se ha pasado con, yo qué sé, con el tema de la compresión o tal y se haya perdido alguna historia, ¿no? Pero sí. Perfecto.
¿Te ha habido alguien que te haya sorprendido al recomendar un podcast? De esto que tú no lo conoces y te llega alguien y te dice, Raúl, escucha esto, tío, y hayas dicho, wow. O siempre los has descubierto tú y has sido tú el que has hecho divulgación. ¿Ha llegado alguien desde el otro lado y te haya dicho, Raúl, no conoces a estos? No, pues escúchalos. Y has dicho,
lo que me ha pasado es gente conocida que de pronto pero gente conocida ya no lejos, sino en mi propio ámbito coloquial 1.0, ¿no? Que se dice, de estar en el trabajo o cercanías del trabajo y acercarse uno y me dice, oye Raúl, recomiéndame un podcast que yo no sabía que tú eras quien eras. Y yo, coño. Y digo, vale. ¿Sabes? Digo, me quedaba así flipado y digo, pues perfecto, yo, perfecto que me digas la palabra podcast. Así le decía, ¿no? Pero en realidad no he tenido el gusto de que alguien me diga antes de nada.
O sea que todo el mundo tenemos un reto por intentar sorprenderte.
Sí.
se lo vamos a aquí, ahora mismo se lo vamos a lanzar a todos los miembros de la Unión Podcastera. Háganle spam a Raúl de la Puente para
un
que
desafío. Intenten. Venga, el desafío de este año.
El challenge del 2019.
Ya te digo. Ya te digo, a ver, sorprenderme. Me ha sorprendido alguna vez que por internet, ¿no? Pues recomienda a alguien un podcast que tenía una calidad tremenda y que yo no la había pescado. Eso sí, me ha pasado muchísimas veces porque esto ya es un océano increíble de podcasting. Claro. Antes, cuando publicaba muy de continuo en la podcastera.net, sí que pillaba más o menos muchos podcasts del momento que salían porque el ruido era mayor, estabas en una esfera más chiquitita, ¿no? Entonces el ruido era mayor, te llegaba antes la información y ya sabía, dice, ah, mira, ha salido este podcast, este otro podcast, pero es que ahora mismo es fantástico que te encuentres con sorpresas de un calibre importante, más allá de las redes de podcasting, porque también me he encontrado sorpresas dentro de las redes de podcasting, pero sobre todo eso, ¿no? Que te diga, pues mira, un podcast sobre todo, yo me he sorprendido a veces con temas científicos. Podcast de temas científicos y tal, y me meto y digo, pero si se lo están currando a esta gente, ¿no? Sí, 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 sí.
Y entre todo esto, por ejemplo, pues no sé, supongamos que ha pasado el tiempo, has descubierto algunos podcasts y todos hemos tenido pues un videojuego que nos ha enganchado y de hecho pues has dormido poco porque decías ¿cómo puedo hacer en este videojuego? Hay una serie que me trae loco. ¿Ha habido algún podcast que en algún momento te haya traído loco diciendo quiero más, quiero más, quiero más, quiero más? ¿Cuál es el que más te ha enganchado?
El que más me ha enganchado. Fíjate.
Sí, no el que tú consideres mejor, sino el que por lo que sea hayas dicho, cago en 10, necesito más.
Sí, 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 vamos a ver. Porque es que también te digo, iba por épocas. Yo ahora mismo estoy enganchado a Luces en el Horizonte.
Vale.
Porque para mí es uno de los mejores, pero por la temática que tiene. Ahora mismo este año de temporada se están basando solo en películas. Pero vamos, los libros, las películas, la música, ¿no? Era como el podcast de mi vida. Ha sido siempre los tres temas que tengo un doctorado sin tenerlo en papeles, ¿sabes? Entonces me encanta que haya gente que lo haga así de bien. Pero sí que he tenido además de esa ansiedad de coger y bajarme todos los podcasts, ¿no? Y decir, venga. Y por ejemplo, uno que es de alguien famoso, que es alguien que ha apostado por el podcasting desde hace 2 años, que le conoces muy bien y que es Alex Fidalgo, el de lo que tú digas, por ejemplo, en cuanto lo descubrí, sí que es verdad que no tenía yo todos los podcasts escuchados porque le empecé a escuchar con 3 podcasts habiendo empezado él y fue y decir... Este tío, yo tengo que escuchar los 3 anteriores y en cuanto a eso, el gestor, cada vez que salga uno, ese automáticamente que lo descargue. Sí que he tenido yo mucho con... De estos últimos, esto te lo estoy diciendo últimos, porque es verdad que cuando escribía la podcastera.net era como que más. ¿Por qué? Pues porque quería hablar de algún podcast y lo que hacía era informarme en serio. O sea, lo que no iba es a recomendar a lo mejor un podcast... que tuviera un punto flaco muy gordo, muy gordo, muy gordo y no lo detectara yo por haber escuchado solo un programa. Pero vamos, ahora mismo ya te digo, esos dos, por ejemplo, y bueno, ya para meterme en fregado, sí, que la gente diga, ¡ah, hereje! ¿Qué estás diciendo, no? Que eso es comercial. Pues, por ejemplo, Nadie Sabe Nada con Berto y Wendre Buenafuente, pues es lo mismo. ¿Y sabes por qué? Pues porque lo que quiero es pasar un rato despijotado. O sea, quiero... Sí. Es claro, un momento, ¿no? Claro. Y estos tíos lo hacen una vez a la semana. No veo ni Leitmotiv, ni ningún programa de los que hacen ni uno ni otro, pues porque no me da la vida. Entonces tengo ese espacio que sí que lo tenía cuando era joven y les veía. Era joven, me refiero, hace 10 años y empezaran ellos con los late night y me encantaban esa franja horaria de decir, bueno, pues acaba el día, son las 12 de la noche, veo un rato y voy a la cama. Y me iba contento, ¿no? Pues ahora... Pues lo hago de otra forma distinta, una vez a la semana, cuando doy un paseo con los chavales, por ejemplo. Y eso no quita que no escuche el resto de los podcasts, que es lo bueno que tiene todo esto, ¿no? Pues a lo mejor, como sí, es una vez a la semana, pues digo, bueno, pues esto lo escucho en este momento, esto no lo escucho en otro, pero sí que es verdad. Y hablando sobre esto, porque eso, mira, te voy a decir una cosa interesante sobre ahora que comentamos el tema este de Nadie Sabe Nada. Fíjate, lo que es Berto Romero, no sé si has escuchado los últimos podcasts de Nadie Sabe Nada, pero es muy curioso porque Berto Romero está promocionando el podcasting.
Sí, sí, sí.
Y es un
bueno, lo he hecho ya desde hace bastante tiempo. De hecho, recuerdo que en, no sé si fue en Fuera de Series o en Fans.
Sí,
estuvo con él.
Eso es, eso es.
Alguna vez ha hablado de podcast, de que le escucha. Es cierto que nunca se ha mojado, pero en las últimas semanas como que...
Es reincidente. O sea, a ver si me entiendes, sí. Que se le escucha mucho. O sea, se le escucha. El último que ha visitado ha sido... ¿cómo se llamaba este? ¿Cómo se llama? 180 este. ¿Cómo se llama el podcast de...?
Ah, sí, 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 es verdad. Sí, sí, 180, podcast 180, vuelos.
¿O no? Vuelo 180.
Vuelo 180.
Vuelo 180, que es que ese, vamos, yo siempre le escucho también y cuando me le encontré dentro del podcast, flipé en colores también, porque estuvo también de colaborador allí hablando un rato con ellos. Y luego lo promocionó dentro de Nadie Sabe Nada. Entonces, pero me refiero que ya que me llegue a mí, ¿no? Elegir un podcast comercial de estas personas y que de pronto escuche la palabra podcast, semanas tras semana, oye, no sé qué. Oye, que te da, ¿no? Dices, ¡tong! Te suena la campana, ¡ping! Y dices, sí, sí. ¡Ole! ¿Sabes? ¡Ole! Porque es otra historia. O sea, nadie es... Que hables a lo mejor de alguno que esté relacionado con su empresa, me parece, pues, normal. Pero que lo hagan así por así, me parece...
Bueno, el otro día Dani Rovira también en los stories de Instagram recomendó... 10, 11 podcasts,
¿ves?
Más o menos.
Por eso.
En sus stories y demás. Y es cierto que la mayoría eran, no voy a decir comerciales, pero sí que de los que se ven habitualmente en el ranking de iTunes. Y para ellos también son los más cómodos. Es decir, tienen un iPhone, entran en el en la aplicación de podcast de iPhone, entonces ven los primeros y dicen, anda, si está aquí el gacho este del Romero, el Buenafuente, pues suscribir.
Claro.
Anda, si está, ser historia. Ups, no sé qué. La ventana, Francino. Es decir, son los primeros que ven y son los que les suenan.
Claro.
Claro, ellos directamente ven la hora friki. Y puede ser que sí, como puede ser que no, pero no lo conocen, no les llama, vete tú a saber, ¿no? Pero a los que conocen, que son esos los 10 primeros que les aparecen y los conocen todos, dicen, Histocast. Oh, pues ¿qué leches es ese Histocast? Oh, no lo sé, le dan, pum, lo escuchan una vez y dicen... Joder,
eso es.
Esta gente quiénes son, qué bien lo hacen, ¿no? Tal.
Eso
pues
es.
Pues me quedo. Y además ya no es que me quedo, es que me han sorprendido que lo pongo aquí en el Stories de Instagram. Y yo le doy huevos.
Eso es, eso es, eso es. Y que vamos, que me parece genial. Estoy, vamos, súper contento de que salga así la cosa, ¿sabes? De una forma que parece completamente espontánea, ¿sabes?
Claro.
Y punto, o sea que no...
Y casi por ir terminando, porque yo sé que tú tienes más o menos prisa.
Sí.
¿Hay algún podcast que te haya hecho llorar? ¿O algún episodio que te haya hecho llorar?
Que me haya hecho llorar.
Sí, de emoción, de tristeza, no sé.
Pues, alguno que se haya acabado. Ajá. Pero a llorar no me han hecho llorar, pero sí que decir, joder, mierda. Por ejemplo, Pánico en el Núcleo. Era un podcast que yo escuchaba cuando nació mi primer hijo. Y era un podcast que todavía se podrá escuchar, dedicado al mundo Linux. Y que lo llevaban unos gallegos, que vamos. Y es que ahí tengo una historia oculta porque lo llevaba gente como, por ejemplo, Jorge Suárez de Lis, que es gente a Kojima en Twitter. Y es gente que... hacía ese podcasting primero para ellos, pero no le importaba que lo conociera el resto, pero tampoco iban a esforzarse a que la gente, yo qué sé, que disfrutaba mucho con ello y hacían un contenido de calidad muy bueno, ¿no? Entonces era un podcast que yo lo escuchaba de paseos con mi primer hijo, entonces había un vínculo muy especial y además la temática. Porque, bueno, yo con el tema informático he sido siempre un cabra loca y me ha encantado siempre trapichear y Linux he sido, pues, de los de la vieja escuela de tenerme que bajar las cosas, ¿no? En internet de un sitio porque en casa no tenía, instalar a pelo todas las cosas. Entonces, me contaban, aparte de temas relacionados, al igual que pueden contar ahora mismo que son más conocidos de Apple o de Android, temas relacionados de la tecnología, pero todo relacionado con Linux. No es como Podcast Linux, que Juan Febles lo hace bien, pero es que ellos lo hacían varios. Con un acento gallego, que siempre pues me tira también porque mi mujer es de Ponferrada. Y además era gente que yo les apreciaba mucho. Y le aprecio por, no por dos cosas, por cómo trataban el podcast, porque sabía que los tíos sabían de lo que estaban hablando, por el humor que lo metían también, y que además Jorge me hizo un favor muy grande, y esto no lo sabe mucha gente, y es que el logo de la podcastfera.net, yo el que hice al principio era aquello, una chapuza increíble, lo empecé por Blogspot y tal, y me quedé flipado cuando me mandó él un diseño que es el que hay ahora exactamente, el mismo diseño en formato vectorial que lo había hecho, y digo, mira, toma, para ti, ¿sabes? O sea, eso me puso los pelos de punta, porque no había pedido nada a nadie, y vino Jorge y me lanzó esto y me lo da de regalo, ¿sabes? Y bueno, pues eso, y cuando dejaron de emitir, pues me dio un bajón. Dije, mierda, porque es de esos podcasts que has compartido momentos y sensaciones, y además, aunque no conociera en persona a Jorge, y tampoco he tenido mucho trato, la verdad es que no he tenido trato con él a la hora, y que venga y de forma altruista diga, toma, tío, te he diseñado esto para que sea más, más bonito y que más visible. Y vamos, ya te digo que con ese sí que me acuerdo de haberme emocionado y decir, mierda, se acabó.
Y bueno, ya ahora sí que sí, ya rematamos. ¿Qué tal en la Unión Podcastera? Hoy estamos haciendo aquí, se para la Unión Podcastera, la entrevista. Antes de empezar hemos dicho de que, jolín, pues qué gran iniciativa, sí, el poder unir a personas de todo el mundo, pero yo creo que lo guay es que lo cuentes tú.
Pues sí, yo ya te lo comenté antes y me parece fantástico. Fantástico que haya un grupo internacional, sin barreras, sin fronteras, que comparta y hable del podcasting sin tapujos. Y además, como se habla, que lo malo que tiene esto, que bueno, estamos hablando, pues si la gente no lo conoce, la Unión Podcastera es, no es ya un grupo de personas, es como una comunidad enorme en la que sobre todo se aglutina mucho en un chat de Telegram, en el cual solo, y digo solo porque hay muchos chats que tienen muchísimas más personas, pero hay rondando 350, una cosa así, personas ahora mismo, que estamos hablando a mediados casi de 2019, y yo no puedo seguir, evidentemente, todo el chat de todo lo que se habla, ¿vale? Pero estoy ahí y me encanta. Es uno de los lugares que a poco que entres puedes estar más o menos al tanto de algún podcast nuevo que se quiera conocer, preguntillas que se hacen entre podcaster y oyentes que se han lanzado al podcasting y van a ese foro en el cual todo el mundo ayuda y, macho, que están ahí, ¿sabes? Que alguien siempre te va a echar un cable en algún momento, si ya no sea en el propio chat, si no es en privado, promocionan el podcasting también en las redes sociales, generan el movimiento, no lo generan, sino que promueven y remueven el lunes podcastero, por ejemplo, sí, que eran, sí, sí, son iniciativas que lo que decía yo, digo, macho, a ver, que haga, venga, el lunes podcastero y viene, el martes podcastero que lo hagan otros, y el viernes podcastero que lo siga haciendo otros, ¿sabes? Que promuevan este podcasting de una forma natural y que venga, no sé, que está muy bien, ya te digo, y sobre todo el tema que se aprecia mucho esa ¿cómo te diría yo? Variedad cultural a la hora del podcasting, de cómo se hace, de cómo se escucha. Es un grandísimo foro que tengo muchísimo en cuenta siempre.
Bueno, pues ahí lo tienen, a don Raúl de la Puente García, vicepresidente de asespot.org, a los cuales os invito a todo el mundo que paséis por allí, www.asespot.org, es la asociación de escuchas, ¿vale? Es totalmente gratuito, asociaros, descubrir las personas que hay allí en Asespot. Aquí tenéis a Raúl. Y bueno, darte las gracias por este ratito, esta buena charla, esta buena conversación. Nos ha faltado el pacharán, también te lo digo, pero bueno.
Yo te podría servir biberones ahora mismo, ¿sabes? Aquí te puedo servir lo que quieras, un café con leche de biberón, lo que quieras. Pacharán ya no tengo en casa.
Bueno, pues ya lo llevo yo.
Perfecto, nada, muchísimas gracias a ti, Iván, y gracias a los oyentes por escucharnos, y espero que hayamos tenido, por lo menos, hayamos provocado un buen rato y un buen momento de escucha a todos los podescuchas y la gente que nos haya podido oír, debatir, charlar, conversar tan apaciblemente en esta tarde de domingo.
Seguro que sí. Bueno, pues a todo el mundo os invitamos a que os unáis al grupo de Telegram de la Unión Podcastera. Ya sabéis que también estamos en unionpodcastera.com. Y bueno, pues nada, que nos busquéis por redes sociales, en cualquier plataforma de podcast, ahí vais a poder escuchar pues todos los podcasts que hay. Hay un montón, hay barras libres, hay entrevistas, yo qué sé, hay... Si es que hay un montón de contenido y todo muy bueno. Y además que hay mucha gente ahí con la cual también podéis preguntar y sobre todo solucionar vuestras dudas acerca del podcasting, además de una manera desinteresada y donde se crea una grandes sinergias y todo el mundo es bienvenido. Así que dicho esto, Raúl, muchas gracias, espero verte pronto, que todo siga yendo igual de bien, da un saludo a la familia y desearte que sigas descubriendo pues muchos más podcasts.
Muy bien, muchísimas gracias, Iván.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.